Esto es Cosas de Sapiens. De las cavernas a las estrellas. Iniciamos el viaje.
Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Cosas de Sapiens. Yo soy Víctor González Quintanilla y conmigo Sergio Velasco.
¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este viaje. Hoy vamos a platicar de cosas que tienen que ver mucho con el interior de la cabeza, con el interior del cerebro, con el interior del cuerpo, el ser humano, que bueno, en las últimas décadas han dado mucho que hablar. Pero antes de eso, Víctor, de meterlo a este tema, ¿qué tal con estos anuncios que están haciendo las empresas de Internet y todos sus productos?
Uno de los anuncios o de las noticias de la semana, de las últimas dos semanas, fue el lanzamiento de estos Apple Vision Pro, los lentes de realidad aumentada, realidad mixta, que ya llevaban muchos años prometiéndolos, ya
más
llevaba
de
10 tiempo.
Años, ¿no?
Sí,
más
¿no? De 10 años. De hecho, la promesa de que la realidad virtual ya va a llegar para quedarse, lleva más de 10 años. Ya habíamos platicado con nuestro amigo Héctor Valdés acerca de eso. Ha seguido siendo un producto solamente para los entusiastas específicamente de videojuegos, de arte, de cosas que se pueden hacer con ese tipo de dispositivos. Porque, bueno, para empezar son caros, pero sobre todo tiene que ver con que no ha salido el dispositivo que todos usen. Y yo creo que eso es lo que Apple está tratando de hacer ahora que lanzó el Apple Vision Pro, porque empezaron a aparecer por todos lados. Ya ves cómo Apple tiene sus lanzamientos, tiene sus tiendas, hacen fila para comprar el nuevo iPhone, el nuevo, pues ahora que también con el Apple Vision Pro hicieron fila para adquirir el suyo, y empezaron a aparecer en el metro, en el camión, en la calle, caminando, gente manejando con ellos puestos, porque son transparentes.
Sus grandes triunfos y sus grandes derrotas. Estaba pensando en su computadora, esa que parecía burbuja de colores, que salió al mercado y nunca se vendió, ¿no? Pero también bueno, habría que... el iPod, cuando empezó, también era medio extraño. La gente lo empezó a usar. Luego el iPad. Es decir, han tenido grandes productos y también han tenido productos que no han funcionado.
Sobre todo también acordémonos que esto de la realidad virtual ya tuvo otros intentos. ¿Te acuerdas de los Google Glasses? Que eran unos lentes más transparentes, que estaban más discretos. Así se veían bien. Ojalá hubieran funcionado, porque
Facebook también lanzó algo después, ¿no?
Facebook intentó su metaverso en los últimos años, que fue un, pues, uno, como dices tú, a veces le pegan, a veces no le pegan. Y en eso hay una gran historia, porque, bueno, estas empresas están buscando el nuevo producto y acaparar mercado. Lo que sí es, Apple nos ha enseñado que prepara muy bien sus lanzamientos. Así se tenga que tardar muchos años. Se prepara muy bien porque el día que lo lanza tiene que empezar como tres pasos adelante que los demás. Eso sucedió con el iPod y el iPad, perdón, sobre todo con el iPhone, cuando lanzaron todo el ecosistema de las apps, porque hicieron el App Store y te invitaron a que hicieras tu propia app, la subieras y la podrías vender, claro, dejándoles $1 por cada venta a ellos también. Sí. Y con eso capitalizaron miles de millones de dólares. Entonces, como empresa, para llegar con tecnología disruptiva que después llegue para quedarse, Apple sí ha tenido muchos aciertos que no ha podido tener Meta y Google en el campo de la realidad virtual. ¿Serán los que lleguen para quedarse? ¿Quién sabe? A lo mejor sí, no, están muy interesantes. ¿No te antojan unos? Cuestan solo $15,000.
No, hombre, pues yo creo que esta quincena, a lo mejor vamos por un par para tenerlos ahí guardados.
Bueno, perdón, $1,500. ¿No traes ahí en la bolsa? ¿No te sobra?
No traigo cash, como dicen. Oye, pero estaba yo pensando, de repente cuando uno ve estos nuevos productos, se imagina uno a los chicos en patineta, ¿no? Cruzando las principales calles de la ciudad llenos de tráfico y con sus lentes estos, con sus Apple Vision, ¿no? Pero lo mismo se decía, Víctor, cuando salieron los audífonos, ¿no? La gente se va a distraer. O yo recuerdo que un tiempo los autoestéreos en los vehículos empezaron a tener unas pantallas, entonces tú ibas manejando, ibas viendo videos, pero decían, todo eso pues puede generar problemas, ¿no? después salieron los teléfonos celulares, tenías que usar manos libres para ir conduciendo. Siempre va a haber alguna posición que diga, esto te distrae, esto te puede en algún momento causar un serio problema a tu salud o al de terceros, porque si vas manejando una bicicleta, una motocicleta, un vehículo, un tráiler, un camión, y tú vas con eso puesto, pues imagínate los problemas. ¿Por qué? Porque vas haciendo dos cosas al mismo tiempo. Vas viendo la realidad, es decir, si vas manejando la calle por donde vienes circulando, pero también vienes viendo cosas con las aplicaciones, ¿no? En estos lentes, entonces, imagínate los problemas que pudiera causar, ¿no?
Y la pregunta sería, ¿qué tantos diferentes estímulos puede el cerebro manejar sin reducir la capacidad de poner atención a puntos en los que sería ya riesgoso? Es lo que más o menos lo que deberíamos hacer. Por ejemplo, sí podemos ir oyendo música mientras conducimos un vehículo, pero estas apps ya son muchas cosas. Tienes todo el entorno de las apps que tendrías en tu computadora. Ajá. ¿Para cuánto le alcanza el cerebro? ¿Le alcanza para más? Y relacionado con esto y hablando de nuevas tecnologías, pues entrémosle a este tema de Neuralink. Viste que la empresa de Neuralink de Elon Musk anunció, también no es la primera, pero una vez más, es una empresa, o las empresas de Elon Musk se caracterizan por ser disruptivos y juntar mucho para salir fuerte. Y anunció que ya instaló su primer dispositivo, se llama Telepathy. El dispositivo es un pequeño chip que se instaló directamente en el cerebro de una persona, con lo que ya abren el debate, la carrera, la competencia por lograr esta conexión mente-máquina que hasta el momento solo había sido con mediación de dispositivos como el iPad, el iPhone, el computador, ahora los Apple Vision Pro. Pero esto es ponerte un chip directo en el cerebro, por medio de una cirugía en el cerebro, ponerlo, el chip, para conectarte con el pensamiento, con el ambiente digital.
No es cosa menor, ¿no? Ya estamos hablando de una situación primero quirúrgica, porque hay que abrir, se necesitaría una cuestión médica, clínica, y después ya una instalación de una situación, de un equipo, de un aparato, que nada tiene que ver con el tejido humano, con el cuerpo humano, y ya están los dos combinados para que tú puedas realizar una serie de funciones.
Y esto abre muchísimas preguntas para las cuales hay que preguntarle a alguien que sepa, porque como dices, es una cirugía, hay que ponerlo en el cerebro. No es la primera vez que lo hacen, ya llevan algunos años haciéndolo. Sí, antes lo hicieron en animales, también en personas, ya van varios que hacen en personas, pero este ya tiene más definición. Regresamos a la pregunta de qué tanto el cerebro es capaz de manejar diferentes estímulos, conexiones, dispositivos. ¿Tenemos con qué? Digamos, este órgano que nos hace sapiens tendrá la capacidad de conectarse de otras maneras. ¿Qué tanto esto nos va a modificar la manera en la que nos relacionamos? ¿Cuáles son las implicaciones médicas, éticas, bioéticas, legales con respecto ya al hecho de meterle al cerebro un chip y conectarlo? ¿Durará el chip? Por ahí hablaban de que el cerebro pues se defiende, hace tejido de cicatriz, se hace un callo. Entonces, ¿cuánto le va a durar? Ese tipo de preguntas se abren y sobre todo, ¿y para qué sirve? ¿Qué se puede lograr? O sea, hay que pensar también, bueno, y si sí funciona, ¿hasta dónde podríamos llegar? Y para eso, aquí en Cosas de Sapiens nos gusta invitar a nuestros amigos los Sapiens para que nos platiquen mejor, quienes lo saben mejor. Y hemos invitado a que nos acompañe una vez más el doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, nuestro neurocirujano de cabecera, que es profesor de aquí de la Universidad de Guadalajara, profesor investigador del Centro Unitario de Ciencias de la Salud. Es neurocirujano, profesor. Investigaciones que tiene el doctor se han centrado en la cirugía, precisamente neurológica, y en el área de las neurociencias. Y es miembro del Consejo Mexicano de Cirugía Neurológica, del Sistema Nacional de Investigadores y recientemente de la Academia Nacional de Medicina. Ya nos acompañó anteriormente, ¿de acuerdo, Sergio?, para hablar de los mitos y realidades del cerebro en el episodio 42 de este podcast. Por eso decimos que es uno de nuestros amigos, los Sapiens, nuestro neurocirujano de cabecera, el doctor Rodrigo Ramos Zúñiga. Doctor, bienvenido de vuelta a Cosas de Sapiens.
Muchas gracias, Sergio, Víctor. Encantado de estar acompañándoles a ustedes y a su amplia audiencia. Y los felicito una vez más por esta labor que hacen para la divulgación del conocimiento. Estoy a sus órdenes para conversar.
Bienvenido a bordo. Gracias por estar con nosotros una vez más.
Doc, pues ya viste esto del anuncio del Neuralink, del dispositivo Telepathy que anuncia el también célebre empresario de tecnologías disruptivas, Elon Musk, que también nos tiene acostumbrado a hacer intentos grandes y en muchos casos sí ser disruptivo, como SpaceX logró aterrizar cohetes, Tesla logró hacer que un auto eléctrico se viera sexy y todos lo quieran tener. En esto será que está dando el gran paso, pero primero, Doc, un poquito de historia, ayúdanos a entender historia y contexto acerca de, bueno, una de las características que nos diferencian a los sapiens, a la luz de nuestro podcast, los sapiens, la historia de nuestra especie, es nuestra capacidad cognitiva. Pero esa evolucionó a través de millones de años, poco a poco, adaptándose. ¿Qué significa que ahora tengamos la posibilidad de provocar un cambio tan significativo directamente, inmediatamente, en pocos años? ¿Esto qué significa para ti como neurocirujano, como experto en neurociencias, que ya podamos modificar las capacidades del cerebro?
En efecto, se trata de un capítulo más de la historia evolutiva en este proceso de adaptación del ser humano y específicamente de lo que nos distingue como sapiens, que es la estructura cerebral. Estos mecanismos, es importante advertir que no son nuevos, forman parte de una escalada evolutiva en donde probablemente es, en efecto, en los últimos 20 años, el desarrollo tecnológico ha rebasado mucho nuestra capacidad reflexiva y ha entrado en un esquema de una escalada tecnológica competitiva que es mucho como las otras escaladas que están vinculadas a prácticas de consumo, a competencia de carácter comercial, y es uno de los elementos que siempre es importante también valorar hasta dónde es funcional este proceso adaptativo. Para el caso específico de los implantes a nivel cerebral o los dispositivos, no es un tema nuevo. Existe ya un precedente histórico vinculado a lo que es la inteligencia artificial como concepto, y esta es una condición que también, si lo configuramos en la estructura básica para explicar este fenómeno, pues la inteligencia artificial es una creación de la inteligencia humana. Podríamos decir categóricamente está hecha a imagen y semejanza de la inteligencia humana. En consecuencia, pues no podemos esperar escenarios diferentes de los mismos que hemos aportado o suministrado en términos de información, y por ello hay que remontarse a un concepto que sigue siendo elemental para explicar estas condiciones. Estas redes neuronales han dado lugar a las redes digitales. Y en este caso, a las redes que han permitido generar a través de algoritmos una serie de estrategias en donde ya se da esta interacción cerebro-máquina, esta interacción entre el circuito neuronal y un circuito que tiene información digital. Y todos podemos pensar que el algoritmo, pues, es un término muy novedoso, es algo muy, muy reciente, es algo propio de la escalada tecnológica, pero resulta que no. Recordemos que el concepto de algoritmo pues es algo tan antiguo como se generó con quien creó el concepto de álgebra, al-Juarizm, y que de ahí viene el concepto de algoritmo, que representa entonces desde hace muchísimos años, hay reportes desde el año 700 de que ya se configuró un algoritmo que era una ruta sistemática de pasos para resolver un problema. Eso es una metodología que sigue vigente hasta nuestras fechas. La diferencia es que ahora intervienen los circuitos digitales, las redes neuronales digitales que tratan entonces de semejar lo que hacen los circuitos cognitivos e incluso emocionales. Por ese motivo, el tema de esta interacción es histórico. Existen desde hace tiempo dispositivos de implantes cerebrales profundos que hoy por hoy son una estrategia terapéutica para el Parkinson, por ejemplo, o para la depresión profunda o para algunos trastornos neuropsiquiátricos, y que siguen considerándose como un mecanismo que se encuentra vigente en los escenarios terapéuticos. Pero por otra parte, esta disposición de la escalada tecnológica en otros escenarios, pues entonces no es, tiene influencias de carácter de la escalada tecnológica. Curiosamente, la publicación reciente en medios, no en medios científicos, sino en medios de comunicación o de divulgación, no se ha publicado aún en los repositorios de discusión científica. No. Eso habla entonces de que es muy importante tener como la visión reflexiva y crítica de hasta dónde estamos en un esquema de crecimiento tecnológico competitivo que tiene finalidades muy particulares de consumo, y hasta dónde esto ha sido discutido por pares en escenarios serios que requieren entonces de una validación no solamente científica, sino ética, antes de ser aplicados ya de manera sistemática para tratar patologías o enfermedades del sistema nervioso.
¿Qué busca en esta primera versión lo que la empresa dice, como bien apunta el doctor, que por el momento lo que tiene sus comunicados de prensa de la empresa, del negocio, digamos, hablando del dispositivo y sus probables usos? Ellos lo que argumentan en esta primera versión, porque a final de cuentas es como el iPhone 1, es muy diferente al iPhone 15. En esta primera versión lo que dicen es que lo que buscan es que el usuario pueda conectarse con sus dispositivos, con el pensamiento. Para eso están buscando lograr que la conexión sea efectiva, inmediata, que por ser una cirugía invasiva no provoque daños más allá de los beneficios que pueda traerle a quien lo necesite. Y esto no es para el usuario, digamos, nomás, no es como para que vayamos ahorita a Sergio y póngame uno. Esto es para específicamente ciertas personas que tienen ciertos problemas para los cuales valdría la pena pues ponerles un chip en el cerebro porque busca hacer esta conexión mente-máquina, que es, según entiendo, el santo grial de este negocio, de este rubro, de este campo, lograr la conexión directa. ¿Pero qué buscan entonces con este dispositivo o para quién sería útil específicamente, doctor, tú que eres neurocirujano? En este momento, ¿quiénes son las personas que pudieran aprovechar esta versión? Porque después hablamos de lo que vendrá después y de hacia dónde apunta, ¿no?, en el futuro. Pero esta versión, ¿para qué le sería útil y a quién?
La expectativa está muy en función a recuperar una valga la redundancia, una función que se ha perdido. Por ello, el propósito fundamental, y ese es un punto que hay que acotar, porque no es como para comercializarlo, como que yo quiero ser más inteligente o lo que ahora incluso se ha utilizado con las sustancias, que lo que se denomina las smart drugs, ¿no?, que piensan que si toman un medicamento que se utiliza para el trastorno de déficit de atención se van a hacer más inteligentes o van a pasar el examen. Esto significa más bien que usted debe estar vinculado a una necesidad fundamental de mejorar el estado de salud de una persona, que es el punto de partida. Y existen precedentes ya establecidos, serios, ya incluso publicados, ahí sí, en medios científicos que han sido discutidos por pares, que es el trabajo que se ha hecho en la Universidad de California en San Francisco, en donde personas que tienen una afasia, que es una dificultad para hablar por alteraciones de una lesión estructural, se han implantado ya dispositivos de esta naturaleza que ayudan a generar una interfase entre esta interfase entre el cerebro y una computadora para que el individuo que no puede hablar, a través de esta interfaz, que primero se originó con cables, a través de estos sistemas, pudiera pensar la palabra y la palabra aparecía o se desplegaba en un dispositivo o en un monitor. Es una forma entonces en que las personas pueden empezar a generar una interacción cuando han perdido una función. Y como este ejemplo, podemos señalar muchos otros. Por ejemplo, el caso de los implantes cocleares para niños que tienen un déficit primario de la audición. Si no fuera por el implante coclear, pues no podrían escuchar la música y no podrían hablar. Esto habla entonces de que hay una necesidad fundamental primaria para lograr, a través de procesos de estimulación directa en zonas específicas del cerebro que tienen dominios cognitivos particulares y que, de acuerdo a esa función primaria, se puede entonces lograr un aumento, una potenciación de esa función, o lograr que los vecindarios neuronales vecinos puedan dar lugar también a que esto pueda configurar una nueva función. Por otro lado, casi todos estos implantes, los más recientes, son a nivel superficial en la corteza cerebral. Esto implica que, si bien hay una invasión a través de un proceso quirúrgico, se depositan encima, por decir, en la corteza cerebral, puesto que hay otros que entran de forma profunda, como es el caso de los estimuladores profundos para el Parkinson, que tienen una interacción con sistemas neuronales específicos. De tal manera que incluso esto ha aplicado para implantes en la médula espinal, donde la persona que tenía ya una cuadriplegia o paraplegia puede lograr recuperar algunos estímulos desde el punto de vista de motricidad. Entonces, las aplicaciones pueden ser múltiples, el escenario es muy amplio y depende en gran parte de cuál es el déficit neurológico. Está propuesto en estos casos incluso para enfermedades de carácter neurodegenerativo, en donde se está perdiendo de forma gradual una función, y de lo que se trata es preservar o aumentar las capacidades de estas redes neuronales para mantener la funcionalidad y la calidad de vida. Es lo que aún requiere de tiempo, de estudios sistemáticos de lo que se denomina fase 3, en donde ya no sean solamente datos anecdóticos, que yo he llamado la anecdata, porque resulta entonces que son muchos datos que son anecdóticos de casos aislados, que forman parte de un mundo de información informática, pero que no siempre reflejan la realidad. Por ello, uno de los temas importantes a propósito de las precauciones que hay que considerar es el riesgo de que la inteligencia artificial subordine a la inteligencia humana. Y creo que aquí se requiere de un balance entre estos dos escenarios, es decir, el pensamiento reflexivo y el pensamiento crítico de la inteligencia humana, y que vaya a la par de este equilibrio con la inteligencia artificial y todos, porque es un concepto como sombrilla, engloba muchos otros elementos a propósito de la interacción de estos chips que siguen vigentes como una alternativa terapéutica.
Doctor, estaba pensando ahorita que decías que todas algunas de estos casos se han dado a nivel superficial. El caso de esta mujer en la Universidad de Stanford intervino, ¿sí? Pat Bennett, uh-huh. Que tuvo una esclerosis, un problema de esclerosis, y perdió las funciones de comunicar, y la conectaron, parece, con una computadora para que ella pudiera traducir. Sin ánimo de meternos a una clase, básicamente que nos platicaras, porque vimos que hay una intervención, que hay algo que entra dentro de nuestro cráneo, en nuestra cabeza, para que se puedan resolver la pérdida de estas funciones o de estas actividades. ¿Cómo se empatan? Es decir, ¿qué funciones básicas tiene el cerebro para ponerles un aparato electromagnético o eléctrico o digital, como decías tú hace unos momentos, que revivan o que reactiven esas funciones? ¿Qué es lo que pasa realmente? ¿En qué momento se conecta y cómo?
El concepto es muy elemental, aunque parece muy complejo, pero es muy básico. Hay que recordar que el sistema de las redes neuronales operan a través de estímulos electrofisiológicos, y que existe un sistema de agonismo-antagonismo, como lo es de excitación e inhibición. Tenemos como nuestras propias carreteras neuronales que, por un lado, producen procesos de activación y, por otro lado, el equilibrio con procesos de inhibición. Estos son potenciales electrofisiológicos, lo que significa que es como un cableado, por llamarlo así, pero que cada neurona tiene su propia capacidad, como si fuese un sistema de marcapaso, de estar determinando qué tantas veces envía o no estímulos de acuerdo a las condiciones ambientales. Lo que concurre entonces es que al poner un sistema electrofisiológico cercano, es el que toma la batuta, se convierte en el director de la orquesta de ese grupo de neuronas, y es el que envía entonces ahora ya los estímulos, y depende de la actividad funcional o del dominio funcional que tiene esa área, pues va a ser entonces la respuesta consecuente. Si eso se pone en el área motora, por ejemplo, pues entonces esto responderá con movimientos. Si se pone el área sensorial, pues esto entonces responderá con que la persona siente comezón en algún sitio o puede sentir una sensación en algún sitio. Si se instala en el área del lenguaje, pues esto puede coincidir con que la persona pueda facilitarse entonces alguna actividad de lenguaje. O si se instala en la corteza atrás, que se llama occipital, que es donde desciframos la visión en un niño que tiene ceguera, que se llama agnosia cortical, pues puede hacer que se reflejen imágenes aun cuando sea ciego. Es decir, este proceso de interacción es a través de estímulos electrofisiológicos, y es donde todavía falta refinar muchos elementos, porque igual pongo un último ejemplo: si ese electrodo se pone en la corteza auditiva, la que se encarga de la percepción auditiva, pues entonces una persona que tiene sordera puede escuchar ruidos, sonidos, incluso hasta música. Entonces, esto forma parte de esta interacción que todavía tiene un camino muy amplio por recorrerse. El punto aquí clave es poner como en prelación o en preponderancia el que pueda mejorar una función en alguien que ha tenido una discapacidad o una alteración, y que se trata como de recuperar o aumentar la capacidad de potencia que tiene esa red neuronal en el sentido funcional.
Se ha hablado mucho también, los estudiosos de todo esto, entre ellos tú, doctor, de que con la edad nuestra memoria se va afectando, vamos perdiendo cierto nivel de memoria. ¿En algún momento estas nuevas técnicas, esta nueva tecnología, estos nuevos avances pudieran abonar a fortalecer la memoria o a evitar que se pierda o que sea más lenta esa pérdida o a que se recupere? Es decir, ¿hasta dónde se pudiera llegar con esta tecnología?
En efecto, hay toda una corriente de estudio de las aplicaciones potenciales de esta tecnología que van dirigidas al área, a un área en particular profunda que se llama el hipocampo, en donde puede activar procesos de memoria, de retención de información y de evocación de esta información. De tal manera que en la medida en que avance la edad en donde podemos enfrentar lo que denominamos deterioro cognitivo, se pueda tener varias rutas para ello. Uno, estimular para que se aumente el neurotransmisor que tiene que ver con la memoria, que se llama acetilcolina, en la zona de la corteza cerebral. Y por otro lado, activar las neuronas que son las que nos ayudan a sacar los archivos y a retener información. Entonces, estos son parte como de los procesos en donde es una de las salidas terminales, podríamos decir, que pudieran tener la aplicación de estos mecanismos. Hoy por hoy incluso puede existir la estimulación transcraneal, es decir, en los procesos en donde no es una intervención, se pone directo como si fuera una zona en el cráneo, encima del cráneo, y ya existen estas propuestas como de la estimulación que en algunos casos se han considerado que pueden ser también como una alternativa. La ruta de esta interacción entre cerebro, inteligencia humana e inteligencia artificial es muy amplia y es muy importante estar atentos a las aplicaciones reales, potenciales que esto representa, y a tener también precaución de no entrar en este terreno que algunos autores han denominado como un terreno alucinatorio, porque muchas veces este tipo de información, como el caso que comentaban al inicio de la información virtual, pues puede generar como alucinaciones de situaciones que no son reales. Y sobre todo que esto es una, incluso puede dar lugar, yo le he llamado en mi libro también, a confabulaciones. Es decir, cuando creemos ciegamente algo que está diciendo un sistema digital sin haberlo sometido a nuestro propio proceso reflexivo y crítico. No olvidemos lo que comentaba un lingüista, profesor del Tecnológico de Massachusetts por mucho tiempo, que de hecho él piensa que no es una inteligencia artificial, él le ha denominado es un software de plagio, porque está tomando todas las ideas, toda la información, todo lo que recibe información y simplemente lo está reprocesando y está plagiando nuestras ideas. Esa es como la percepción.
Refritos hechos a la medida del usuario, sí. ¿No? Lo que está pasando. Doctor, mencionaste tu libro, déjame lo menciono así al aire, Artificio de la Inteligencia, de la creatividad reflexiva al algoritmo, el libro del doctor Rodrigo Ramos Zúñiga del 2023, me parece, por ahí pondremos una liga quienes quieran seguir en la huella, en la pista a su libro.
Gracias.
Mencionas por ahí, doctor, en tu libro precisamente acerca de unos riesgos, y me gustaría llevar un poquito la conversación hacia allá, de las implicaciones éticas, bioéticas y legales que tendría el hecho de que ya existan implantes cerebrales y que ya empiecen a funcionar, que por el momento son más básicos, que todavía no es que tengas un ancho de banda directo a internet, que puedas consultar Wikipedia con el pensamiento y que puedas conectarte a un Zoom como este solamente con pensarlo. Todavía no estamos ahí, pero pueden abrirse ya la puerta claro, del cerebro a internet, se puede abrir la puerta al pensamiento colectivo, que eso sería maravilloso, ¿verdad? Pero también al mismo tiempo, al abrir la puerta, también se te puede meter alguien. ¿Qué pasa si nos hackean? Por ahí lo cito. ¿Qué pasa con la autonomía del pensamiento, doctor? ¿Qué podemos platicar de eso?
De hecho, ese es uno de los capítulos del libro, porque pensamos que por mucho tiempo nuestros secretos personales nadie más iba a conocerlos. Y hoy existe el riesgo de que el abrir este escenario de interacción entre nuestro propio algoritmo humano con el sistema digital, pues eso queda expuesto. Esta es una situación por la cual ahora, yo he señalado, ahora Google sabe más de nosotros que nuestros familiares, por ejemplo, o ahora nuestros datos biométricos son los que funcionan aun cuando estemos presencialmente ahí. o si no existimos, si no nos pagan, ¿no? O si no nos hacen válido un documento. Y el riesgo también de que el reconocimiento facial pueda confundirnos con otras personas. Es decir, hay una serie de interacciones que aún requieren de detallarse. Yo siempre he señalado con mis alumnos el ejemplo de los dispositivos móviles que hemos llamado inteligentes. Y les señalo que un dispositivo inteligente no garantiza un uso inteligente. Y es en donde reside la responsabilidad que tenemos como usuarios ante este tipo de tecnologías. Por ello, ahora incluso se ha hablado como hasta de un término que se llama neuroderechos. Es decir, yo tengo mi derecho a resguardar mi información, como es uno de los derechos fundamentales de la misma ONU, que nadie puede invadir tu casa, nadie puede invadir tu espacio, nadie puede violentar. Pues entonces ahora estamos expuestos a que alguien puede entrar a nuestra casa y que pueda tener conocimiento de estos procesos. Y esta es una condición que es uno de los riesgos, el riesgo de que la inteligencia humana quede subordinada a la inteligencia artificial y que pueda entonces generarse una serie de procesos disruptivos, pero ya desde el punto de vista social, en referencia al uso que se pueda dar. Uno de los puntos claves de los instrumentos que se manejan con inteligencia artificial es que pueden almacenar información, pueden procesar información, pero también pueden tomar decisiones. Y eso es una de las situaciones críticas, porque hoy, por hoy, un dron que antes era exploratorio para tomar imágenes, pues ahora un dron se ha convertido en un arma, por ejemplo. La carrera armamentista es un ejemplo, pero es un mal ejemplo de lo que es el uso inapropiado de este tipo de tecnologías. Y estas consideraciones son importantes de tener en cuenta para ponderar justamente cuál es el balance de estos riesgos, que la carrera competitiva de consumo no supere nuestra reflexión, y por ello es importante establecer como códigos regulatorios, y es una de las propuestas que, por ejemplo, para el mundo, es decir, que exista una regulación legislativa, una regulación legal, valga la redundancia, y mecanismos que puedan mantener esta postura de balance en referencia al uso de este tipo de tecnologías.
Se abrirá mucho debate al respecto, supongo. A nosotros nos gusta como imaginar un poquito algunos de los que de inmediato nos vienen a la mente, y tú puntualizas muchos en tu libro Artificio de la Inteligencia. Un poquito platicamos, doctor, acerca de la bioética. Aquí hay dos puntos que yo identifico interesantes y muy importantes, y que creo que a nuestro auditorio le encontraría valor a una reflexión de un especialista con respecto a ellos. Uno, cuando hicieron este tipo de dispositivos para desarrollarlos, pues no empezaron probando con personas. Primero prueban, supongo que en software, después en hardware, pero en algún momento tuvieron que probar en vivo. Primero con tejidos quizá, después con órganos quizá en el laboratorio, pero llegó un momento que tuvieron que hacerlo en animales y después en personas. Eso es lo que acabamos de ver. Llegamos al paso en el que ya lo están haciendo en personas. En este proceso, ¿cuáles son las regulaciones? ¿Cuál es el código de bioética cuando se relaciona con el cerebro? Porque, pues bueno, en 2020, la misma empresa Neuralink puso un chip en Gertrude, un cerdo, y en 2021 en Bayer, un mono, al que le enseñaron a jugar videojuegos con el pensamiento a cambio de que le dieran licuado de plátano. Entonces, fíjate nada más cómo les ofrecen, Sergio, los están esclavizando a cambio de avanzar.
No entendí, hablas de un chango y luego me mencionas a mí qué tiene que ver todo eso.
Licuado de plátano, ¿gustas? O sea, al final de cuentas lo que están haciendo es tratar de, porque nos van a decir que esto va a solucionar problemas. Sí, sin duda, pero es una empresa. La empresa está buscando levantar su valor de mercado, está buscando posicionarse y vender. A final de cuentas, entonces, no está respondiendo a una regulación internacional ni está en la Constitución porque es nuevo. ¿Cómo lo ves tú, sobre todo, doctor, estas dos cosas? En cuanto a la experimentación, y ahora, hacia adelante, cuando ya no sean animales, que seamos humanos, el poder que tenga la empresa sobre nuestro cerebro, abierta la puerta. Porque otra empresa de Elon Musk, Tesla, si no pagas el software, no funciona el carro. O sea, o sí funciona, pero no tan bien. Y tienes que pagar la actualización de $10,000 si quieres que el piloto automático funcione bien el próximo año. Si no, no funciona. Es más, te pueden dejar fuera de tu carro, lo pueden apagar. ¿Qué va a pasar con el cerebro? ¿Qué va a pasar cuando tengan poder sobre, con ese chip, a través de ese chip, sobre tu pensamiento, sentimientos, decisiones? ¿Te pueden hacer cosas si no pagaste o si ellos quieren? ¿Cómo lo ves, Doc?
Justamente uno de los fundamentos para que surgiera la ética y la bioética es para puntualizar que no todo lo que se puede hacer se debe hacer en términos de nuestro contexto sociocultural y nuestro esquema de valores. Por ese motivo existe, por un lado, el desarrollo tecnológico, que es importantísimo. No se trata de generar bloqueos antitecnológicos. Se trata de hacerlos coherentes con el bienestar humano y con los propósitos fundamentales de la ciencia, que es el servicio y la búsqueda del bien para las personas. Pudiera parecer que eso el Homo sapiens lo tenemos resuelto, nuestra percepción moral de lo correcto y lo no correcto, y que en el escenario científico esos errores no ocurren. Pero han ocurrido, y gracias a eso que han ocurrido es que se han tomado decisiones precautorias para que eso no vuelva a ocurrir. En Tuskegee, en los Estados Unidos, hubo estudios experimentales, no fue hace 2 siglos, en donde se hizo seguimiento de personas afroamericanas con sífilis y no les dieron tratamiento, a pesar de que ya había tratamiento. De ahí surgieron el reporte Belmont. De ahí surgió los códigos de Nuremberg cuando se hicieron experimentación en los campos de concentración en Alemania. Todavía la administración Obama tuvo que disculparse con una comunidad en Centroamérica porque hicieron procedimientos experimentales no aprobados éticamente. Entonces, para eso es la ética y la bioética, para ponderar justamente que el ejercicio del desarrollo de la ciencia sea afín a lo que son los derechos fundamentales. Y no hablo de derechos humanos, hablo de derechos fundamentales porque ahí involucra también los derechos de los animales, los derechos de la materia viva, todo lo que son nuestro entorno, sin irnos con la visión antropocéntrica. O sea, no somos los más importantes en este mundo. En todo caso, somos los que tenemos mayor responsabilidad. Y eso es lo que hace la ética, justamente, y aplica muy puntualmente a estos conceptos de la inteligencia artificial. Es decir, tenemos la responsabilidad ahora de vivir en una coexistencia pacífica, razonable, entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial, sin la subordinación hacia la otra, porque además yo considero, es justamente uno de los temas del libro, que el pensamiento crítico, el pensamiento reflexivo y la parte creativa todavía, por fortuna, va a ocurrir un tiempo muy largo antes de que generemos obras de arte, obras de música, obras creativas, que aunque son muy parecidas, hay que recordar que ya está el ChatGPT y todas las generaciones que sean de lo que son estos esquemas que son generadores de información, y que el riesgo es entonces que muchas autorías o muchos creadores, pues ahora no sabemos si el alumno hizo el trabajo o lo hizo un ChatGPT o un sistema inteligente. O ya pasó que en una revista muy importante que se llama Nature aparecieron en la coautoría el ChatGPT, y entonces ya puso de pestañas a todos los editores de revistas científicas de decir: no podemos aceptar que un artículo haya sido realizado por un chat generador de esta naturaleza, porque no tiene la responsabilidad humana que tiene un autor humano. Entonces, son muchas las aristas que vienen en todo esto, pero creo que sí es muy importante el mantener este equilibrio de la ética y la bioética, ubicando entonces una visión de lo que son los criterios morales universales. Y por ello eso está sustentado en los derechos fundamentales universales que aplican a toda la sociedad y que involucra que también en el área del desarrollo tecnológico requerimos de este punto de balance.
Pues yo no quisiera terminar este programa sin darle salida a esto que dejaste en el tintero al inicio, doctor. No porque una gran empresa, un gran nombre que se dice ahorita que es el de Elon Musk, está anunciando un tipo de avance, un tipo de descubrimientos, un tipo de desarrollo, quiere decir que está bien y que lo están haciendo bien. ¿Hay alguna autoridad internacional en materia de neurociencia que arbitre, no sé si ahí está la palabra, sobre todas las actividades que se hacen alrededor de estos trabajos? ¿Hay alguien que norme, que vigile, que esté realmente revisando lo que está haciendo este tipo de empresas privadas?
Sí lo hay, por fortuna. Hay grupos de pares científicos que también tienen una amplia experiencia en el desarrollo tecnológico y que forman parte de las grandes instituciones que se han generado, que se han establecido en el mundo, que entre paréntesis son instituciones que han surgido a partir de catástrofes humanas. La Organización de las Naciones Unidas, con todas las limitaciones que tiene, surgió después de la Segunda Guerra Mundial y ha hecho ya algunas recomendaciones muy puntuales sobre ciertas precauciones que hay que tener referente al uso de la inteligencia artificial. La organización la Federación de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, ha hecho lo propio también sobre las aplicaciones tecnológicas en el área sanitaria, tanto en la salud individual como colectiva. Y por otro lado, la misma UNESCO ha emitido también recomendaciones y precauciones sobre las implicaciones que esto representa para la educación y para la preservación de la cultura. Entonces, creo que es muy importante el tener la información completa, el no quedarnos en la burbuja de la interacción de lo que les dice Alexa o Siri, sino abrir nuestro panorama para que no sea tendencioso y mantener este punto de equilibrio entre toda la información que hay a favor y de forma crítica, para entonces no irnos con esta confabulación de que todo lo que dice el mundo digital es veraz.
Me parece muy importante en ese sentido. ¿Cuál sería tu recomendación para nosotros, los padres de familia que ahora tenemos hijos en edades que están metidos todo el día en el celular, en el iPad, en la computadora y todo lo que le está llegando ahí se la creen? Y por otro lado también, como profesor, como catedrático, ¿qué recomendación nos das a los jóvenes profesores para que pongamos los puntos sobre las íes con nuestros alumnos? Porque me imagino ahorita que lo platicabas, estoy imaginando si alguno de tus alumnos, no sé, de maestría o de la carrera, te trajeron ya algún trabajo de GPT donde están citando algún pasaje, algún texto, algún párrafo de uno de tus libros, Rodrigo.
Sí, puede ser. Creo que el punto más importante es mantenernos informados, utilizar nuestro propio sistema selectivo de información, también utilizar el spam propio de nuestro cerebro, saber qué tenemos que mandar a la basura y cuál es la información realmente trascendente. Eso forma parte de un ejercicio crítico que, por fortuna, la educación nos aporta esa capacidad. Y por otro lado, el estar informados nos va a permitir tener las herramientas necesarias para poder tomar decisiones. Hoy muchas personas están preocupadas porque dicen que la inteligencia artificial los va a suplir de sus trabajos y les va a quitar el trabajo. Pero la realidad es de que no es necesariamente que les va a quitar el trabajo, pero sí los va a poner en desventaja contra quienes sí conocen la inteligencia artificial. Y esto, por ello, es fundamental el que nos mantengamos informados para poder tomar las decisiones propias de acuerdo a nuestra propia escala de valores. Recuerdo al principio, con el uso de los móviles, había hasta letreros en los salones que decían prohibido usar el móvil, ¿no?, en clase. Pues no hemos tenido otra alternativa más que subirnos al móvil y ahora utilizarlo, pero utilizarlo como una herramienta a nuestro favor, no como una herramienta en contra. Y compartir la experiencia de hacer un uso responsable, inteligente de estas tecnologías que no nos lleven al escenario de la frivolidad y a la riqueza de la interacción humana, que siempre va a ser más importante y más cálida que la digital.
Sí, yo creo que ahí pones el punto importante también, que qué tanto esto nos va a hacer diferentes en nuestra interacción entre las personas. No lo podemos saber, pero es importante ponerle atención. ¿Cuánto va a cambiar la manera, por ejemplo, el mundo laboral, la manera de comunicarnos? Yo creo que gradualmente, pero hay brincos en la historia de la tecnología que que hacen que no se, la, esa graduación sea con escalones, como, como de repente este pudiera ser otro escalón, como lo fue pues, la creación del internet, el hecho de poder estar conectados. Veía que hay ajedrecistas que pueden recibir información de personas que les ayudan en la estrategia gracias a traer un dispositivo, no está dentro del cerebro, lo traen en el oído, o por ejemplo, en el fútbol americano también se están dando estrategias, en la Fórmula 1, la cabina le está explicando también al piloto. ¿Qué va a pasar cuando ya se pueda directamente al cerebro? O sea, ¿cómo vas a cachar tú como maestro que el estudiante está revisando Wikipedia si lo está haciendo con el pensamiento? Bueno, supongo que va a cambiar la manera en la que nos relacionamos, porque eso es lo que ha pasado con la tecnología. La innovación tecnológica cambia la forma en la que nos comunicamos con el mundo. Ojalá que podamos dirigirlo para bien. ¿Cómo nos comunicamos entre nosotros? Ojalá no deteriore y disminuya la interacción humana, que las redes sociales son muy sociales, pero poco humanas en algunos casos. Estamos conectados con todos, pero no vemos a nadie. Y también, sobre todo, en nuestra relación con los dispositivos, porque ya lo habíamos platicado, Sergio y yo, aquí, cuando revisamos en el dispositivo cuánto tiempo estás en la pantalla, te puedes sorprender de cuántas horas al día pasas en la pantalla, y a mí me sorprende cuántas horas al día paso en aplicaciones de una misma empresa, que es Meta, que es Facebook, WhatsApp, Messenger e Instagram. Todos son de la misma empresa, son productos del mismo negociante, y pasas horas y horas consumiendo sus productos. Creo que todas esas son cosas que tenemos que tener en mente, que tenemos que estar poniendo atención. ¿Será este el telepathy de Neuralink el hito tecnológico del cual nos acordaremos? ¿Ese fue el día que empezaron a hacerse las conexiones mente-máquina? No lo sabemos. Nos acercamos a la telepatía, nos acercamos más a ser cyborgs. Quizás una exageración, porque el mero hecho de usar anteojos, el mero hecho de usar dispositivos, ya nos ha acercado a tener esta ampliación tecnológica de nuestras capacidades, pero lo veremos pronto y estaremos al pendiente todo el tiempo de tratar de traer a las personas que nos ayudan a analizarlo en este podcast Cosas de Sapiens. Entonces, pues doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, te agradezco muchísimo tu tiempo, tu disposición, que nos compartieras hoy una vez más en Cosas de Sapiens para platicar acerca de esto. ¿Tienes algo más que comentar ahí,
Sergio? Sí, yo me quedé picado con el libro. ¿Cómo se llama el libro? ¿Dónde lo podemos adquirir? Doctor Rodrigo, platícanos de él.
El libro está a su disposición en la librería Carlos Fuentes. Es un libro de divulgación, no es un libro para expertos. Es una manera de acercarnos a la inteligencia artificial y describe, me parece que no es desde la visión de los ingenieros, vamos, no es desde la visión de quienes tenemos acceso a estos datos en términos generales, y que está tanto en formato como libro electrónico, pero en impreso se encuentra en la librería Carlos Fuentes a su disposición.
¿Cuál es el nombre completo del libro?
El nombre es Los artificios de la inteligencia, de la creatividad reflexiva al algoritmo.
Muy bien. Del 2023, gracias. Rodrigo Ramos Zúñiga, nosotros pondremos la liga a la librería Carlos Fuentes, ya sea si vives en Guadalajara o áreas circunvecinas, ya conoces esa librería que se encuentra en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola, allá en el Centro Cultural Universitario, o si no vives en Guadalajara, no estás cerca, también tienen la página en donde pueden conseguir el libro de manera electrónica. Todas esas ligas las pondremos en la descripción del capítulo para que cualquiera de nuestro auditorio que quiera, y que les recomiendo mucho que lo hagan, que quiera conocer el libro de Rodrigo Ramos Zúñiga, lo puedan adquirir ahí. Pues bueno, doctor Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos.
Encantado, Víctor y Sergio. Un gusto estar con ustedes y con su audiencia. Gracias por
venir. Gracias. Esperemos que también hayas disfrutado el viaje, y gracias a todos ustedes, amigos, por haber estado con nosotros. Víctor, pues nos vemos la próxima semana también.
La próxima semana vamos a abordar un nuevo tema, este que fue el tema de la semana, la innovación tecnológica cambiando la manera como nos relacionamos. Yo creo que es uno de los temas recurrentes de Cosas de Sapiens, que estaremos siempre al pendiente de cómo van pasando y tratando de traer quien nos ayude a comprenderlo mejor y a ver cuáles son las aristas y el contexto más completo, como hoy que nos acompañó el doctor Rodrigo Ramos Zúñiga. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a todos los que nos escuchan y que nos ven a través de las plataformas de podcast, a través de YouTube. Recuerden que nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales. Aparecemos como Cosas de Sapiens. La información platicada en este programa, sobre todo la referencia del libro del doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, la encontrarás en la descripción del capítulo donde encontraste este episodio. Y recuerda que si te gusta lo que hacemos, te pedimos que te suscribas y compartas. Y si no, bienvenido al debate.
Terminamos. Te esperamos en el próximo viaje. Cosas de Sapiens es producido por el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara.